Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Esmildo Cayamo de Holguín, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepito Lacayo.
Si tú supieras el nombre rápido.
Ay, Dios, mejor no me meto en esto. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
Sanja y Belacuay.
Ay, Dios mío. La cruz de todos nosotros, especialmente del Chino, que si ustedes piensan que es la cruz mía nada más, calentando en el bullpen. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todas las peñas y voy a, el título mío se lo voy a mandar a la ¿cómo se llama? La peña deportiva ahí en Camagüey, en Florida Camagüey. Así que, ¿cómo se llama? Angelito, ¿no? Es el jefe de nosotros.
¿Tú puedes creer eso? Pero, después de 5 años. Hablamos con él anteayer y no
¿cómo
sabe.
¿Cómo se llama, Rafael?
Guajiro, hay 70 y pico de peña en Cuba.
No, sí, pasaron 82.
Pero él no hay. Pero, es que
pero la, en Camagüey, Florida Camagüey.
En Florida Camagüey, que está nuestra embajada.
Yo le estoy dando el título mío.
Tenemos nuestro embajador.
Angelito, ¿ok?
He hablado con él 100 veces y todavía no sabe el nombre.
No, oye, pues, son tantos, ya son tantos que uno se le pasa.
Pero
¿oíste?
Embajador solo hay uno.
¿En qué provincia está Florida Camagüey?
Camagüey, ¿en qué provincia está? En Camagüey. La Florida Camagüey. Ahora, ¿sabe por qué le pusieron la Florida? Eso, mire, Guajiro, no sabe nada, ¿verdad? Porque había muchos pescadores de la Florida que iban a Estura ahí, se quedaban en Florida y le dijeron, oye, esto está lleno de americanos. Le pusieron la Florida por el estado de la Florida de Estados Unidos, verdad, no por otra cosa.
La verdad que tú
eso
eres.
Eso es único en Cuba.
Tú eres un gran diseminador.
Y Sáspede, era donde está William, iba a pescar. ¿Qué te parece?
Tú eres un gran diseminador de información incorrecta.
Y ahora voy a presentar yo a Rafael, porque hoy es viernes. Rafael los viernes se tira para la calle y viene como un teenager. Un suéter gris oscuro, con una camisa. No trae corbata, ya es una maña ya los viernes. Parece que se va a pescar o algo, Rafael, los viernes. Y una camisa azul con botones. No tiene botones, pero tiene tapa en los bolsillos. Ah, sí, eso luce. Y tiene un lapicero ahí que se lo regalaron en Singapur cuando estaban las Olimpiadas.
No, este lapicero ¿no? Me lo regalaste tú.
¿Ah, sí? Ok. Así que todos saben, Rafael siempre viene los viernes. Y me estaba diciendo, Rafael, estoy triste porque le han dado una paliza los días anoche.
Desesperado. Sí,
pobrecito.
Desesperado.
Y Jen, que tanto jugó aquí, ¿por qué no le dio un chancecito, por favor?
Ahora sí sé que le complica la existencia al Miami Heat. No, vamos a hablar de eso a fondo.
Y faltan 6 juegos. Así
correcto.
Que...
vamos a hablar de eso en detalle en la sección de baloncesto profesional de la NBA. Hoy tenemos balompié, fútbol, soccer. Tenemos baloncesto de la NBA. Vamos a tratar de hacer contacto con Esmildo Cayamo allá en Holguín. También tenemos nuestra sección acostumbrada de Put Me In Coach, los sultanes del swing. Y más tarde el Guajiro Peña con el segmentico de él. Pero el tema obligado, le voy a pedir al Chinito que me dé la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Están vibrando los cables aquí. Bueno, ya no tenemos cables, las computadoras aquí en Radio Martí. Los Medias Rojas de Boston se han quedado sin cubanos. ¿Por qué? Porque los dos que le quedaban, Rusney Castillo y Dalier Hinojosa, han pasado a los equipos de liga, a las sucursales de ligas menores del club. Y el Guajiro Peña se muere por decirles lo que está pasando.
No, yo sinceramente hay muchas cosas extrañas que están sucediendo. Si es un muchacho que todo el mundo dice, si tú le das 72 millones de dólares a un pelotero, los fanáticos quieren ver a ese pelotero. Él debutó el año pasado, jugó muy poco, y este campo de entrenamiento batió 310, metió dos jonrones y empujó como 7 carreras. Ahora, él al principio tuvo una pequeña lesión de un golpe que se dio, pero después fue jugando y de momento salió la noticia de que lo mandaban para Liga Menor para que tenga, coja más experiencia. Yo pienso, dice la directiva de Boston, que ellos tienen otros peloteros, tienen a Hawaiano, que vino y que se lesionó todo el año pasado y está jugando ahora, y que Ramírez está jugando el Philly y no había lugar para ponerlo. Pero en el futuro, yo estoy completamente seguro, Rafael, ¿tú no piensas que ese muchacho va a subir dentro de 15 o 20 días?
Bueno, no sé si dentro de 15 o 20 días, pero es lógico que suba este año, ¿no? Pero acuérdate que ellos tienen 25 peloteros y a veces tienen que darle chance a otra gente y no cabe. Y eso puede ser una cosa temporal. Yo no veo problema ninguno.
No, yo estoy seguro que es temporal, pero a mí me sorprende. Porque en la pretemporada, okay, vamos a ser sinceros, no le fue excepcionalmente bien, pero tampoco le fue tan mal. Sí. Jugó pelota invernal, jugó pelota en el Caribe, jugó pelota en la Liga de Arizona, jugó el último mes en las Grandes Ligas.
Okay, pero que tiene que tirar para la Liga Menor a Chamba y Torino, que no puede, no tiene opciones, ese es el caso. Hay muchos de esos peloteros que tú no puedes mandarlo para la Liga Menor, porque lo pierdes, te lo tienes que entregarlo en la regla 5. Entonces, el único que puede mandar a lo mejor es a este muchacho y no pasa nada, porque siguen con control. Los otros no tienen control de ellos, se lo pasan para la liga.
Es cierto lo que dice Rafael. Aquí la oficina dice que Chan Vitorino es un pelotero de buenas condiciones, ha jugado varios años en Grandes Ligas, no pueden bajarlo. Allen Gray tampoco, y a Daniel Nava. Quedan como suplentes. Castillo pueden bajarlo, no este año, el año que viene también.
Porque también.
El caso de lo de que no lo van a perder.
Claro.
Porque no pueden quitar. Ahora, entonces, cuando tiene 5 años, entonces te lo pueden quitar.
Lo pueden quitar, pero la regla 5. Ahora lo siguiente. Sí. A lo mejor también ellos quieren darle juego a esta gente y ellos quieren que este muchacho juegue todos los días. Y si se queda aquí,
y no se va a jugar todo. Claro.
Exactamente. Bueno, hay un individuo. Bueno. Ayer vi por televisión un juego en que jugaron las medias del Boston y los mellizos de Minnesota. Sí. Y estaban pichando Ervin Santana, pichando tremendamente bien. Bueno, el comisionado hoy dijo, bueno, él pichó muy bien ayer, pero hoy lo voy a suspender por 80 juegos por uso de estanozolol. Así que está suspendido Ervin Santana por 80 juegos.
Wow.
¿Okay? Y esto está calientico, huele a pan recién horno todavía, pero acaba de salir la noticia.
Bueno, y ahora el comisionado se reserva el derecho de suspenderte según él y la oficina del comisionado determina si el uso de lo que tú estás utilizando, porque si es un spray, un esteroide de la nariz que el médico te recetó sin querer, a lo mejor te dan 20 juegos. Pero si ellos consideran que tú estás haciendo trampa, te pueden dar hasta 100 juegos la primera vez.
Sí. Y Grandes Ligas también, el comisionado de béisbol y la directiva de béisbol profesional de Grandes Ligas declaró que ayer Hamilton no lo van a suspender porque está tratándose en problemas de droga. Él ha tenido ese problema, pero decidieron no multarlo y firmó un contrato de 125 millones de dólares después de ser más valioso hace 3 años con el equipo de Texas. Pero no dijeron si va a estar en el roster o no. De eso no hablaron. Pero no lo van a castigar por tener el problema que tiene.
¿Ustedes se acuerdan de Steve Howe? Un relevista zurdo de los Dodgers de Los Ángeles en los años 70.
No, me va a decir a mí, ese lo suspendieron 100 veces.
¿Tú sabías que a ese muchacho le dieron no una, ni dos, ni cinco, sino que como 10 oportunidades?
Sí, ese tipo.
¿Tú sabes que él ponchó a Reggie Jackson con las bases llenas en el segundo juego de la Serie Mundial 78? Lo hizo lucir fatal. Y luego lo ponchó otra vez en el Yankee Stadium. Lo que pasa es que los Yankees ganaron el segundo partido, el partido en el Yankee Stadium. Creo que fue el cuarto juego. Y a los 8 meses ya estaba por primera vez en una clínica de rehabilitación porque tenía un problema con la cocaína, que no podía pasar un día.
Si mal no recuerdo, lo suspendieron 7, pero tú sabes que él nos dijo Dios hace tiempo ya, ¿no?
Él terminó
su carrera temprano.
Pero
déjame decirte que era un zurdo que tiraba un sinque que metía miedo, pero ese problema, figúrate tú. Sí. Murió jovencito.
Murió jovencito porque el tipo era, bueno, estaba enfermo de la droga.
No, tenía el hígado cocinado a la italiana.
Sí. Tú sabes que él a veces no comía en un día entero porque el muchacho usaba tanta cocaína, que eso es lo que lo mantenía.
Y había el outfielder de los Mets, Strawberry también, suspendido por cocaína, y ¿cómo se llama?
Dwight Johnson.
Dwight Gooden. Gooden se afajó con la policía y acabó con un carro.
Correcto. Sí, pues sí, eran primos los dos.
Famoso pelotero que jugó con los Marlins.
¿Cómo se llama este individuo? Gary Sheffield.
Sí.
Gary Sheffield era tío de
Al Gooden.
Sí, que a propósito, Gary Sheffield tampoco es la persona más placentera del mundo.
Eso
es de familia. De familia. Muy bien.
Por cierto, son de Tampa todos.
Sí, correcto. Eso iba a decir yo. Eso mismo iba a decir yo. Bueno, el resultado de esta tarde en la pretemporada, solamente hay tres, porque la mayoría de los partidos son esta noche, y ya esta es la penúltima jornada de pretemporada, porque el domingo arrancamos en serio. Sí, les estábamos diciendo que una asistencia a José Martínez y a Pasión Magazine, Rosné Castillo y Dalier Hinojosa, ya a las ligas menores. A mí lo de Hinojosa no me extraña en lo absoluto. Y lo de Rosné Castillo, como lo explicó Rafael, tampoco me extraña. Lo que pasa es que me duele porque yo fui la primera persona en este país que entrevistó a Rosné Castillo después de convertirse en pelotero profesional.
Sí, ¿serio?
Entonces eso me molesta, me duele. Pero bueno, yo sé que él va a regresar en mayo o junio al béisbol, al Big Show, como le dicen. Pero también nos están diciendo que Héctor Olivera permanece en República Dominicana. Este muchacho que firmó un contrato multimillonario. Pero yo no sé lo que le pasa a los clubes de grandes ligas, que le ofrecen a 60 millones a un cubano que ni siquiera tiene visado para entrar a los Estados Unidos. Entonces, si yo fuera a los Dodgers y estoy negociando con él, yo me aseguro que la oficina de intereses o la embajada o el consulado americano en República Dominicana le comienza a tramitar la visa a este muchacho. Porque es imperdonable que ya estemos en abril y que este muchacho no pueda entrar a Estados Unidos cuando ya firmó un contrato hace más de un mes. ¿Cuál? Así que, impresionante.
Yo pienso que todas esas cosas se pueden arreglar con el futuro, pero el problema del límite de peloteros, tú tienes 40 en el roster, como estaba hablando Rafael, es una cosa que todos los equipos tienen que llevarse por eso. Y ellos están pensando también que este muchacho necesita alguna experiencia para poder jugar distintas posiciones en Grandes Ligas. Eso que le hayan dado 70 millones no quiere decir que sea un T. William y sea un Carl Yastrzemski. No. Él tiene que desarrollarse, un muchacho jovencito. Y a lo mejor, yo estaba pensando que esos peloteros debían de jugar invierno para desarrollarse. Sí. Pero a veces, cuando tú haces una inversión tan grande, tienes miedo que se te vayan a lastimar también.
Perdón, Guajiro Peña. Rosné Castillo, después de que terminó el mes de septiembre con los Medias Rojas, lo mandaron a Pawtucket, a la Serie Mundial AAA, jugó con Pawtucket, la sucursal de los Medias Rojas. Luego lo mandaron a la Liga Instruccional de Arizona el mes de noviembre. Y luego lo mandaron, tú recordarás, lo mandaron un par de semanas, no sé si fue a Puerto Rico o a Dominicana, a jugar pelota invernal ahí también. Así que este muchacho no ha tenido muchas vacaciones, que digamos, por decirlo así. Y luego comenzó la pretemporada y comenzó jugando muy bien.
Así siempre el béisbol del Caribe, inclusive nuestro querido país, era una cantera de prospectos, no solamente de los cubanos y de otros países que venían a jugar, los americanos se desarrollaban allí. Claro. El caso de siempre saco el caso de Miguel Ángel González, con esas figuras que los cubanos pudieron ver que se desarrollaron, incluso Ken Boyer, Dick Sisler, los pitchers famosos que fueron a pichar con La Habana y venían para los Estados Unidos y se convertían en estrellas, inclusive han ido a Hall de la Fama. Eso está escrito en la historia de nuestro béisbol.
Piensa lo siguiente, a lo mejor Rosné Castillo necesita entrenamiento en alguna parte, que nosotros no lo vemos porque no estamos con él. Y a lo mejor el coach del equipo donde lo manda en liga menor es el especialista en eso. Eso es otra cosa que tienes que ver. Sí. ¿Okay? Pues hay gente que te dice, mira, fulanito el pitcher tal, pero ¿cómo bajaron a pitcher fulano tal para triple A, por ejemplo? Sí, pero es que en triple A el equipo ese, el pitching coach de ahí es fulanito de tal, y el problema que tiene se lo arregla el equipo. ¿Ya?
No, y nosotros estamos hablando aquí de precisamente porque nos duele a nosotros la parte de nosotros cubanos, pero si te vamos a buscar los americanos que han sido bajados en estos días, peloteros que inclusive batearon un 300 el año pasado, estaba leyendo que el equipo de Atlanta bajó un muchacho para darle trabajo, y todos los equipos hacen eso.
Así es. Acuérdense que la pelota, antes que cualquier cosa, es un negocio. Antes de ser un juego, es un negocio.
Sí. Naturalmente, por ejemplo, yo el otro día estaba hablando que bajaron a este muchacho de los Cachorros de Chicago, que está jugando en tercera base y en los Jardines. No me acuerdo cómo se llama.
¿El boricua, Baez?
No.
Pero
no,
también muchacho, lo bajaron a Baez.
Sí, pero este muchacho americano que ha sido, posiblemente ha sido la mejor pretemporada de todo el mundo.
Ah, sí.
Lo bajaron porque quieren controlarlo por un año más, entonces para que pase dos semanas ahí abajo.
Correcto. ¿Cuál es la prisa si lo van a tener por 8 años?
Exactamente.
Muy bien, Chinito, por favor, la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Esta tarde en el desierto de Arizona, Tampa Bay aplastó a los pobres Tigres del Detroit 11-5. Casi todos los cubanos, estoy viendo que todos los cubanos jugaron hoy. José Iglesias, un hit en 3 turnos al bate, anotó carrera, jugó shortstop y terminó bateando 120 en esta pretemporada. Nick Castellanos de 2-0, 2.50 es su promedio. Joenny Céspedes, un hit en 2 turnos al bate, 317 es su promedio. El muchacho de Hialeah, Julito Martínez, en el right field, se fue en blanco de 3-0, batea 323. Y vamos a ver quién. Ávila, sí, Alex Ávila, un hit en solo 1 turno al bate, impulsó carrera, promedio 186. Miguel Cabrera, con 3 carreras impulsadas y 2 imparables, incluyendo un cuadrangular. Por Tampa Bay, se lució casi todo el mundo. Con el bate, casi todo el mundo tuvo por lo menos un hit, 4 carreras impulsadas por Guyer, el center fielder, Guyer, como le quieran decir, y Powell también impulsó, jugó center field, impulsó 2 carreras. O sea, entre los 2 center fielders, impulsaron 6 carreras.
¿Quién fue el designado de Detroit?
El designado del Detroit...
¿Martínez?
Bueno, lo comenzó Martínez y luego un muchacho que se llama Pancake. Víctor Martínez se fue en blanco a propósito de 3-0 y negoció un boleto. Vamos a ver, porque solamente hay 3 resultados finales, como les estaba diciendo, hoy en la pretemporada. Milwaukee derrotó a los Indios de Cleveland 6-3, resultado final. Lo perdió Carrasco por la tribu, lo ganó Peralta por Milwaukee. Peralta, 5 innings, 5 hits, 3 carreras. Por los Indios, y tengan cuidado con la tribu, porque mucha gente, no, que Detroit, que los Medias Blancas, que Kansas City. La tribu estuvo a solo 3 juegos de meterse en los playoffs el año pasado, y se metió en los playoffs el año antepasado. Así que mucho cuidado. Hoy, Chisenhall, tercera base, impulsó 2 carreras con 2 imparables, anotó otra. Y por Milwaukee, Lind, la primera base, 2 hits. Gannett, la segunda base, con 2 imparables, 3 impulsadas, 2 anotadas. Y el último resultado final de la jornada de hoy, Washington aplastó a los Yankees de Nueva York 8-2. El perdedor fue C.C. Sabathia. Oigan esto. C.C. Sabathia, en lo que va esta primavera, 0 victorias, 3 reveses y ni una sola vez en 4 aperturas pasó del 5th episodio. 3 hits hoy, 3 boletos, 3 carreras limpias. Efectividad en esta pretemporada, Guajiro, ¿estás listo? 8.10 carreras limpias. Ese es el zurdo estelar de los Yankees de Nueva York en la rotación de picheo este año. ¿Qué les parece? El ganador, Steven Strasburg, uno de los pocos casos de un muchacho que se somete a cirugía, reconstrucción del ligamento colateral y lanza mejor después de la operación que antes. Ganó su 2º de esta pretemporada, 5 entradas, 1 carrera limpia, 2 boletos, ponchó a 6, efectividad 4.20. con el bate, les voy a decir cómo le fue a ambos equipos. Los jugadores más valiosos con la madera, casi todo el mundo en Washington tuvo por lo menos un hit. Junel Escobar, el cubano segunda base, negoció boleto, anotó carrera, disparó sencillo. Y Robinson, el right fielder, con dos hits. Carp, la primera base, con tres carreras impulsadas por los bombarderos del Bronx. Ay, Dios mío. Oigan esto. Ninguno se destacó mucho, que digamos. El único que tuvo dos hits y fueron dos sencillitos, Headley, la tercera base. De ahí en adelante, nadie tuvo más. La única dos carreras impulsadas, Headley y Rev Snyder, la segunda base. Imagínate tú. Los peloteros conocidos, Teixeira, nada que ver. Gardner, el left fielder, se fue en blanco. Gregorius, el shortstop, nada que ver. McCann, que hoy jugó bateador designado porque catcher últimamente ha estado muy mal. El center fielder tampoco. Flores, que jugó cuatro posiciones, en ninguna dio pie con bola. Petit, que acaba de llegar al equipo, segunda base, se fue en blanco de 3-0. O sea, un desastre total y completo. El catcher tampoco dio pie con bola, está bateando 171.
Okay. Sí, ese Petit es venezolano.
Correcto.
Familia Yusmero.
Yusmero. Este se llama Gregorio, ¿no?
Sí.
Gregorios.
Bueno, sí, no, Gregorio. La mitad de los venezolanos se llama Gregorio por José Gregorio. Okay. Un médico que yo soy un devoto, lo santificaron popularmente. Y entonces allí, en la mitad de las casas venezolanas, hay una fotografía del tipo vestido en un traje blanco. José Gregorio Hernández, ¿tú lo has visto? Sí. Entonces la mitad de las muchachas se llama José Gregorio.
La calle está hablando del equipo de Detroit y hay una noticia malísima para el equipo de Detroit. El estelarismo Justin Verlander se lastimó y no se sabe hasta cuándo va a estar fuera. Dejaron a un pitcher en Grandes Ligas, aquí está el artículo, dice el manager que va a poner a pichar a Nevitt, un muchacho que nunca ha pichado solamente en la Liga Menor, pero en el entrenamiento tuvo 12-37. Así que Justin Verlander, fuera.
Está en la lista lesionado.
Creo
ya.
Creo que es la ingle, algo, un problema.
Ya está en la lista lesionado, sí. Oficialmente, ya de ayer.
Bueno, recuerden que muchos equipos ponen a un pelotero en la lista de lesionados para no bajarlo también a las ligas menores. Uh-huh. Tú puedes poner un pelotero hasta 60 días, si mal no me equivoco, sí, en la lista de lesionados, y puede viajar con el equipo, estar en el dugout.
Totalmente.
Y lo protege de esa manera también. Es otra de esas
estrategias. No, tú puedes mantenerlo y lo puedes tener en la lista de 60 toda la vida. Lo puedes seguir prorrogando eso.
Es verdad. Es verdad, buen punto de Rafael. Bueno, recuerden que ya todo esto comienza en serio. Hasta ahora ha sido jueguito de exhibición de pretemporada, pero el domingo a las 8 p.m. la temporada comienza en serio. Vamos a ver si el chino se atreve a venir aquí a hacernos el partido del domingo. La cara que pone.
La cara que pone este hombre. No te pongas así, chico, no llores, no llores.
No es para tanto.
No
es
obligatorio, si quieres no vengas.
A las 8 p.m., el partido inaugural de la campaña 2015 del béisbol de las Grandes Ligas, los Cardenales de San Luis, con el cubano-americano John Jay, jugando contra los Cachorritos de Chicago. Vamos a ver si Jorge Soler, me imagino que sí va a estar en la alineación, el cubano outfielder, especialmente como terminó el año pasado Jorge Soler, que los Cachorros estaban rascando la cabeza diciendo, pero ¿por qué no trajimos a este muchacho en julio, sí, en vez de en septiembre? ¡Qué barbaridad!
Sí. Tú sabes que estaba leyendo que el equipo de los Cubs de Chicago es el único equipo en los 30 que tiene más prospectos jugando en Grandes Ligas que son jovencitos, y que en Liga Menor tiene un mundo de peloteros. Quiere decir que lo que dijo yo Maddon, que fue el primer año manichando después que se fue de Tampa, que ese equipo dentro de 2 o 3 años tenemos, sí, que hablar de tú a tú con los demás. Yo no. Mada no es bobo,
han
pero
pasado.
Está pensando que este año hubo un pelotero que dijo que este año, no sé quién fue, tenemos chance. No sé si fue Lester, pero todo el mundo está dando que Chicago, los Cubs de Chicago van a ganar.
Vamos una sequía de 107 años desde que los Cachorritos ganaron una serie mundial. ¿Tú sabes lo que es eso? 107 años. Muy bien, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, Guairo, termina eso después, Guairo. Voy a estar dando los piches que van a pichar el lunes. Bueno, ahora voy a pichar yo, ¿ok? Bueno, anoche hubo solamente 3 juegos en la NBA. En el primero de ellos, como era de esperar, aunque duela, los Cavaliers de Cleveland le ganaron 114-88 al equipo del Miami Heat. Y lo que más dolió es que se volvió a lesionar la rodilla Dwayne Wade y solamente jugó parte del primer periodo. Eso hizo que el equipo de Miami, que estaba palo a palo con el equipo de Cleveland en toda la mayor parte de la primera del primer periodo, pues naturalmente empezó a difuminarse y terminó con esta desventaja tremenda. Irving y LeBron James, cada uno de ellos anotó 23 puntos por Cleveland, pero el equipo de Miami, tanto Whiteside como Dame, anotaron 17 puntos. Muy bien, después de ver los detalles de esto, pero Miami esto la pone debajo del séptimo puesto al octavo puesto de la Conferencia del Este en el escalafón de los que tuvieran opción para ir a la postemporada si fuéramos ahora. Esa parte no está tan mala. La parte aquí peleaguda, vamos a decir, es que el equipo de Miami y el equipo de Boston, los dos tienen exactamente el mismo récord. Miami aparece en los octavos.
¿Cómo está eso, Rafael?
Exactamente el mismo récord tienen los dos.
¿Empatado?
¿No? Está empatado, claro, porque tiene el mismo récord.
¿Cuál es el que tiene? ¿Cuál se elimina primero? El que pierda mañana se elimina.
No se elimina. Cuando se acaba la temporada regular, veremos cómo es. En este momento voy a decir cómo está, porque no puedo. Miami está, como repito, en la octava posición, Boston en la novena, pero los dos tienen el mismo promedio. Lo que pasa es que en la serie particular entre Miami y Boston, Miami lleva lo que llaman aquí el tiebreaker, o sea, es la que tiene la ventaja. Después vamos a ver, yo lo voy a hablar más adelante, qué puede pasar esta noche con esto. En otro partido anoche, los Rockets de Houston le ganaron 108-101 a los Mavericks de Dallas. Harden, el hombre de la barba, anotó 24 puntos por Houston. Nowitzki, el alemán de Dallas, anotó para los Mavericks 21 puntos. Los Warriors de Golden State, por su parte, en el último partido de la noche le ganaron por un punto al equipo de Phoenix de Oklahoma. 107-106 fue el marcador, donde Curry anotó 28 puntos por Golden State y Blackstone fue el mejor anotador por Phoenix con 18. Así como está la cosa de los juegos de ayer. Esta noche, Charlotte juega en Indiana. Esos dos están pegaditos a medio juego uno del otro en la posición décima y oncena, pero están tan pegaditos que pueden pasar tranquilamente la postemporada. Nueva York jugará en Washington. Cuanto a los Wizards, Nueva York no tiene nada que hacer. Washington está sembrado en la quinta posición ya. El equipo de Milwaukee está en la sexta posición de la Conferencia del Este. Va a jugar con Boston, precisamente, que está en la novena. ¿Qué pasaría? La primera decisión de esta noche. Si Milwaukee gana, Miami se consolida en la posición octava. Si Boston gana, Miami sale del calafón de la postemporada y se queda fuera por el momento. En otro partido, los Raptors de Toronto van a jugar contra los Nets de Brooklyn. Los Nets de Brooklyn están en la séptima posición, a medio juego sobre Miami. Si Toronto ganara, que es de esperar, pero cualquier cosa puede pasar, Brooklyn perdería medio juego y se empataría. A ver, no se empata de ninguna forma. Sí. Se empataría con Miami. Y Miami estaría entonces otra vez en séptima posición, porque Miami no solo tiene mejor récord contra Brooklyn, sino que lo ha barrido los 4 juegos que ha jugado con ellos. A ver qué otro juego hay aquí. O sea, que todos estos juegos parecen de nada, pero son determinantes para que uno o dos de los equipos termine o no termine en la postemporada. Los Pistones de Detroit viajan a Chicago a jugar contra los Bulls. El Thunder de Oklahoma jugará en Memphis contra los Grizzlies. El Mayo de Orlando de Minnesota contra los Timberwolves. Los Nuggets de Denver juegan en San Antonio contra las Espuelas. Los Pelicans de New Orleans juegan en Sacramento contra los Reyes. Finalmente, los 3 veces de Portland, eso ya a las 10:30 de la noche, hora de aquí del este, eso jugarán en el Los Ángeles contra los Lakers. ¿Cómo está la posición de la conferencia del Este? Atlanta en primer lugar, segundo lugar los Cavaliers de Cleveland, esta vez ya a 7.5 juegos, no van a llegar como natural, pero se están acercando, están jugando mejor baloncesto que ningún otro equipo en este momento en la conferencia del Este. Los Raptors de Toronto están en tercer lugar a 11 juegos, empatados con los Bulls de Chicago, que están en cuarto, también a 11 juegos. En quinto lugar están los Wizards de Washington a 14 juegos. En sexto lugar, como les dije, está Milwaukee a 19 juegos. Los Nets de Brooklyn a 21.5 en el séptimo puesto. Miami a 22 en el octavo. Y como les dije, Boston, Charlotte e Indiana están entre 22 y 24, de estar los tres fuera de del pastel en este momento. Digo en este momento porque esto puede cambiar todo. Muy bien, en la conferencia del Oeste, los Warriors de Golden State, sembrados en primer lugar con el mejor récord de la NBA, 62 ganados y 13 perdidos. Le sigue Houston, los Rockets de Houston en segundo puesto a 10.5, a 11 están los Grizzlies de Memphis. Los tres veces de Portland a 13.5, le siguen los Clippers de Los Ángeles a 5, los Spurs de San Antonio están a 13 después en el sexto puesto, en el séptimo puesto los Mavericks de Dallas a 16.5, por último el equipo del Thunder de Oklahoma está a 20. Los Pelicanos de New Orleans están fuera del pastel, mirando por la ventana para adentro, a 1.5 de la octava posición. Para el equipo de Miami, que es lo que le van a preguntar el Guajiro ahora, quedan 7 juegos. Le voy a decir cómo se descomponen esos 7 juegos. Esos 7 juegos van a terminar naturalmente. Pudieran terminar los 2 últimos juegos. En los 7 juegos, de esos 7 juegos hay 5 juegos con equipos que Miami tiene mejor récord que ellos. Y 2 equipos con que Miami tiene peor récord que ellos. El primer equipo, un juego va a ser mañana contra los Pistones del Detroit, en Detroit. Después va a ser el domingo seguido, y ese está duro porque es en Indiana, con Indiana, y un día seguido después de haber jugado en Detroit. Después, es un domingo. El martes siguiente juega en Charlotte, aquí en Miami. Después viene Chicago aquí. El jueves, el sábado ese, va a jugar Toronto en Toronto. Después van a Orlando a jugar, Orlando viene aquí a Miami. Y por último, termina la temporada el 15 de abril jugando contra Filadelfia en Filadelfia. El factor X, más que el ahora, que el itinerario es, ¿podrá jugar Dwayne Wade a un nivel alto o no podrá jugar? ¿O podrá jugar a un nivel cualquiera? Esa es la diferencia. Ellos sin duda un güey no van a ningún lado.
Rafael, hace 15 juegos atrás el equipo de San Antonio parecía que se iba a desplomar. Y resulta que en este momento están solamente a 2 juegos en la división y están 49-26. Se han recuperado de una forma como lo han hecho durante 7-8 años seguidos, ¿verdad?
Bueno, es que la división ya no tiene importancia ninguna, porque aquí lo que hay que ver es la conferencia. Porque tú puedes ganar la división o quedar en segundo lugar, no tiene importancia ya. Aquí cómo están situados en la conferencia es lo que ellos están en la posición 6, están muy pegados a subir a la 5, pero tienen los Clippers por delante. Si siguen jugando se podrán mejorar la situación, pero en este momento no hay tanta diferencia. Si usted está en la sexta, si está en la quinta, pues si está en la sexta, pues va a jugar con los que están en la tercera posición, y si está en la quinta, con los de cuarta posición. O sea, no tiene mucha vuelta. Ahí muchas veces, yo digo que Miami, por ejemplo, en el caso este, le conviene mejor quedarse en la octava posición que ir a la séptima, porque en la octava posición juega con Atlanta, que aunque está en primer lugar, ellos han jugado mucho mejor. Con Atlanta tiene más chance. El otro es con los Cavaliers, que aunque le han ganado 2 juegos los Cavaliers, ellos no tienen chance de ganarle al equipo de LeBron James. Ellos lo van a hacer. En el caso de Miami, te podría decir que van a ser eliminados en la primera ronda si pasan a la postemporada. Pero si pasan a la postemporada, van a jugar por lo menos 4 juegos de playoff. Para el equipo es bueno porque gana mucho dinero con esos 4 juegos de playoff que cobran más. Para los jugadores también gana más dinerito. Y además tienen la cosa del orgullo de que siguen yendo a la postemporada. Pero ellos no van a pasar de ahí.
Y LeBron James quedaron empatados 2-2, ¿viste?
Sí.
Salieron a pelear LeBron James anoche.
Muy bien. Así es, Guajiro Peña, para que sigas hablando, ahora viene tu segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pegado un jonrón.
Soy guajiro.
El cemento mío, no, estate tranquilo que yo te voy a dejar para que hables de las peñas esas que tú tienes por allá. En el año 50 hubo un acontecimiento del béisbol cubano grandísimo. Cuatro pitchers cubanos estaban en la rotación del equipo de Washington. Fue en el año 50 y voy a mencionar las figuras estelares que fueron estrellas en nuestro béisbol. Primeramente, Conrado Marrero de Laberinto, viejo ya, entró con 36 o 37 años. Jiquí Moreno, estelarísimo, dicen que podía tirar 100, no había forma de saberlo, ¿no? Adrián Zavala, un zurdo que se las traía, clase piche, le tenía odio porque cogía la mendaria y acababa con él.
Ese es el abuelo de Eric Hoffman.
Sí, señor. Adrián Zavala y Oliverio Ortiz, hermano de Roberto Ortiz, que pichó muy poco, pero fue abridor. Y su hermano Roberto Ortiz jugando refil. Patato Pascual, utilita, hermano de Camilo, estaba ahí. Y este no puedo pasar. Tony el Guineo Sardón debutó metiéndole un doble al señor Bob Feller y lo conocí 40 años después. Y traía en el bolsillo el artículo del periódico de Cleveland. Un cubano le da un doble al señor Bob Feller. Eso fue una época muy linda. En esa época había muchos peloteros, pero ese equipo de Washington siguió teniendo, debido a las consecuencias que tenía el señor Joe Cambria, viviendo en Cuba, firmando peloteros que lo firmaban de gratis, le daban trabajo y venía aquí a jugar Grandes Ligas y después jugaban en Cuba, que ganaban un buen dinerito y jugaron. Pero hay una cantidad. Un día de esto, no sé si fue Washington el que más pelotero cubano ha tenido en Grandes Ligas. Estoy casi seguro que fue así. Y hay otro equipo que fueron los Cardenales, tuvieron bastantes peloteros, pero no creo yo, Rafael, que nadie le ganara a Joe Cambria, porque Joe Cambria firmó todo el mundo.
Tenía a veces una cantidad de peloteros. Una época que varios otros, aquello fue una época de oro. Hay que ver que uno lo dice muy facilito, no te quiero interrumpir mucho, pero cuando te dice había cuatro piches cubanos, eso hace 64 años, para que sepan que eso no es lo de ahora, los cubanos en Grandes Ligas.
Así que un día de esto voy a sacar todos los cubanos que jugaron con el Washington.
Wow, estoy impresionado. Chinito, ¿tú has visto eso? Me dio un segmentico cortico. Entonces ahora sí vamos a poder poner fútbol, soccer.
The name of the game.
Muy bien, ya comenzó esta tarde, un Viernes Santo. El Papa debe estar furioso. La jornada 29 del fútbol de España. Recuerden que España tradicionalmente el campeón mundial del Papa, no solamente en fútbol, sino en todo, en la religión católica. Así que haya jornada de fútbol un Viernes Santo, bueno, es un desastre.
El Papa es fanático del San Lorenzo.
Así es.
En Buenos Aires.
Sí, pero históricamente, bueno. Ya.
No, pero
hoy comienza. Ay, te vas a meter ahora en
familia,
esto.
Dile a los costarricenses si ellos tenían la misma costumbre nosotros, un Viernes Santo en Cuba era un día sagrado, y el Sábado de Gloria,
es sagrado.
Estaba diciendo el chino que dice que él fiestaba los Sábados de Gloria, pero el viernes no te dejaban ni bañar ni tirar porque decía que era peligroso en Cuba.
Bueno, hoy el Rayo Vallecano derrotó al Eibar 2-1, y mañana el Sevilla, Sábado de Gloria, Sevilla contra Athletic de Bilbao, el Atlético Madrid contra el Córdoba, y luego el domingo, justamente, el domingo, Real Madrid contra Granada en la capital del estado, Valencia contra Villarreal, el Getafe contra el Deportivo La Coruña, y en Galicia el Barcelona contra el Celta de Vigo. Así que esto está muy interesante. Ya ni siquiera pueden descansar ni Navidad ni Semana Santa en las ligas europeas de fútbol. En Navidad todavía España sí, descansa una semana, pero es porque los jugadores quieren irse de vacaciones.
No, es porque no están sobrios, no pueden jugar.
Así es. Sí. Recuerden que el Barcelona continúa con una ventaja de 4 puntos sobre el Real Madrid y 8 sobre el Valencia y 9 sobre el Atlético Madrid. Así que, y Messi continúa siendo el máximo goleador, Leo Messi con 32. cuando Cristiano Ronaldo tiene 31. Muy bien, tenemos en línea, Cepillo, tenemos en línea a Esmildo Cayamo. Sí, señor, Esmildo Cayamo desde Holguín. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Guajiro, Rafael, Héctor. ¿Cómo están?
Todos muy bien, gracias.
No, por acá, ya tú sabes, la tarde un poco fresca. Y atento al comienzo de la MLB, el domingo, el día 5.
Tú dices que hay fresco por allá, Mil.
Sí, estoy aquí ahora debajo de una mata de maracuyá.
Ok.
Está haciendo la brisa hoy especial.
Ah, qué bien.
Sí. Sí, nosotros somos los que le mandamos el fresco eso del norte para allá abajo, ¿sabes?
Pues mira, yo no sé lo que estás haciendo ahora, pero yo sé lo que vas a estar haciendo el domingo a las 8 de la noche.
Escuchando el juego.
Ah, viste que lo tengo bien entrenado. Y aunque sea mentira, él dice, sí, sí, claro que te voy a escuchar. Aquí tengo a Guajiro Peña. Aquí tengo a Guajiro Peña que desea hablar contigo.
No, yo quería saludarte y decirte que estoy contento que ya te has comunicado con nosotros un día ya, faltando 2 días para la serie, empezar las Grandes Ligas, y donde hay 2 cubanos, Jay, centerfield del equipo de los Cardenales, y Jorge, la figura Soler, estelar, Soler, del equipo de los Cubs de Chicago. Así que hay 2 cubanos, en primer día de la temporada 2 cubanos. Yo no sé cuánto hay, porque no sé si se ha oído la noticia que dio Lacayo, que a Castillo lo bajaron. Así que tenemos ahora, Viciado no está, y Castillo soltado. Creo que son 22 peloteros en Grandes Ligas.
No, por acá, y ahora se está escuchando muy bien la emisora, en el cambio de frecuencia de verano. Le mandé un correo explicándole que...
Correcto.
Toda la frecuencia está escuchando muy bien aquí.
Correcto, sí. Yo le mandé ese correo a mis superiores, que tengo como 5. Ah, así que sí, para que ellos sepan...
El Águila aterrizó, el hijo mío ya en mano, y dice que el Águila aterrizó por allá.
Mira, yo sé que ya el Águila medio aterrizó para tu hijo.
Ajá.
No sé qué pasó con el otro, con la otra ala del Águila. Estamos tratando de averiguarlo, pero como tú sabes, es Semana Santa, así que nadie en Cuba está contestando el teléfono últimamente. Y a propósito, perdona que te interrumpa un segundito, pero quería decirle a Alex Rodríguez que lo de mañana no va a poder ser porque es Sábado de Gloria. Así que no desperdicie el día esperando. Michelle, si estás escuchando, llama a Alex Rodríguez en Remedios y dile que el Águila no va a poder aterrizar para él mañana. Pero mira, Esmildo, el Águila para ti aterrizó hace 1 año, yo me acuerdo.
Sí.
¿Todavía estás contento con lo que el Águila te trajo?
Oiga, yo soy una gente que yo agradezco todos los gestos, todo el cariño que se procesa a mí, porque... Lo primero que debe ser un ser humano es ser agradecido y valorar la amistad. Simplemente que te brinden una amistad, eso se debe agradecer.
Está bien eso.
Pues mira, mucha gente podría aprender de ti.
Naturalmente, es una buena filosofía, Emildo.
Emildo, bueno, vamos a hablar de pelota porque todo el mundo quiere hablar de pelota. Hay varias personas ahí en el oriente de Cuba que son fanáticos a los Cachorritos de Chicago. Por ejemplo, Osmel de Las Tunas me escribió el otro día que él cree que los Cachorritos van a ganar su primera serie mundial en 107 años. ¿Qué piensas tú?
Bueno, todo es posible. Mira, el equipo de Green, que bueno, en el 2001 fue campeón, de ahí en el 2002 implantó récord de juegos perdidos consecutivos. Y bueno, ya ha estado luchando, lo que pasa es que no se ha concretado. Últimamente, ahora descendimos al octavo lugar, pero si siempre esperas, los Cachorritos tienen buenos peloteros ahora.
¿Y cuál es el equipo favorito de tu peña deportiva?
Los Mediarrojas del Boston.
Mira tú.
Qué bien.
Sí, ustedes son 13 miembros, ¿verdad?
13. Lo que pasa es que aquel día, parece que la comunicación, entendiste que eran 13, pero son 13. ¿Uno?
Sí.
O 2 a 1, como le dice el Guajiro.
Sí, el Guajiro es siempre tan lindo.
Porque
sí,
tiene una mente enferma, tú sabes, y no puede decir otra cosa.
Sí, entonces, y ustedes los 13, los 10 más 3 o 12 más 1, como que quiera decir, ¿ustedes todos son fanáticos de los Medias Rojas de Boston?
No, hay algunos de los Yankees, hay algunos de los Marineros del Seattle. Hay otro que del Tampa Bay, que también el equipo de Carlito, que Carlito siempre tiene esperanza del Tampa Bay. Tengo una buena actuación, también hay el Tampa Bay.
pero casi todos son de los Yankees y los Cardenales de San Luis, porque es un equipo que tradicionalmente ha tenido muchos cubanos en la historia.
Sí, pero mira, los Yankees, que casi nunca han tenido cubanos, todo el mundo en Cuba los adora.
Bueno, el problema de los Yankees es que si tú ganas 27 series y vas al playoff 50 veces, tienes que tener fanáticos en todas partes, ¿no?
Bueno, eso es lo que pasa, que la gente que te, la gente que vaya se apunta a los ganadores, ¿no? No sé, pero por ejemplo, eso de que casi siempre los, no quiero decir, porque casi siempre los que son fanáticos del voto son gente conocedora de la pelota.
Correcto, okay. Es verdad, es verdad. Tengo una pregunta para ti. Vamos a decir que los Medias Rojas este año no tienen a ni un solo cubano en la alineación, porque ya mandaron para dos a las ligas menores y votaron a Joenny Céspedes para el Detroit. ¿Qué tú prefieres? Vamos a decir que Boston juegue contra los Dodgers en la Serie Mundial y Boston no tenga ni un solo cubano y los Dodgers tengan a cuatro cubanos. ¿Qué haces tú?
No, ahí metamorfosis, cambio rápidamente.
Sí. Bueno, <está. risa> y hay un equipo que tiene cinco cubanos y tiene dos venezolanos que son escopeteros, siete latinos en el Aino y ha ganado cuatro años seguidos, aunque ha perdido los años, el Detroit. Ahí yo pienso que este año va a cambiar.
El mismo equipo de Cincinnati con Chama tiene también varios fanáticos por acá. Simplemente porque Chama está ahí.
Sí, no, y Cincinnati, vaya, para la gente de la vieja guardia, Cincinnati tenía muchos fanáticos en Cuba.
Muchos,
históricos, porque Luque jugó con el Cincinnati, fue de hace y mil años.
Miguel Ángel González también.
Miguel Ángel González jugó menos tiempo, pero jugó con Cincinnati. Y ese es lo mismo de los Cardenales. Claro, los Cardenales tenían el hecho que estaban asociados al equipo de los Rojos de La Habana. Y conocíamos a todo el mundo allí que jugaba con los Cardenales. Pero en el caso de Cincinnati, que tuvo Luque a principios de los años 20.
Sí, el 26 pero, por ahí más o menos.
Ajá, pero tuvo muchísimos años. Y entonces, con Cincinnati ganó un champion pitcher de la Liga Nacional.
Ganó 27 juegos.
Ajá, Adolfo Luque. Y siempre quedó eso como una grande hazaña en aquella etapa del deporte en Cuba, que un cubano ganara el campeonato de picheo de la Liga Nacional, y fue con Cincinnati, le decían el querido Cincy, y por muchos años la gente era, por eso, era que era como
fanático de Cincinnati.
Y Duque siguió activo en la pelota cubana muchos años, de manager, etcétera, que tenía mil años ya.
Y fue dirigente muchos años.
Bueno, Esmildo, 30 segundos para ti, los últimos.
Bueno, saludos para la peña de Camagüey, a Aníbal, a Rulli, al niño, a todo el mundo por allá. Y un abrazo para el gran equipo.
Te quedan 20 segundos.
Te quedan 8. Bueno,
para todas las peñas del país. Se ha convertido en una gran familia. Hemos sido amistades. Yo mediante este programa pude conocer a todos.
Bueno, Esmildo, muchísimas gracias. Un abrazo para ti y el resto de la peña. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Esmildo, allá en Holguín, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, Osmar, el Chinito Martínez. Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.